Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero tiene que desalojar ya a ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Vacaciones de invierno en Tigre. El invierno en Tigre se llena de experiencias, cultura, naturaleza y aromas únicos. Subirte a un catamarán y dejar que el Delta te muestre su belleza. Tigre, municipio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a Bien Argento. Hoy no va a estar Leandro Renú, son los últimos días de vacaciones de invierno y se ha tomado el día, pero después les vamos a hacer una invitación, porque la semana próxima presenta su libro Leandro Renú aquí en la ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, por supuesto, vamos a hablar qué semana. Bueno, qué semana que hoy tenemos cadena nacional. Ustedes saben, ¿no? A las 20 el presidente de la Nación va a presentar su proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Grandes discusiones, ¿no? Entre los que dicen que le cambia las funciones al Banco Central y que le quita la esencia del Banco Central, algo que por supuesto el presidente defiende. Vamos a ver si entendemos, ¿no? Porque es algo muy... Es parte de la batalla económica y parte de la batalla cultural también de Javier Milei, ¿no? Hablar de esto. Pero además, si uno mira en los últimos días, después del Mundial, empezó como una nueva batalla cultural. Hoy estamos con el tema de los extranjeros. Anoche firmó un DNU el presidente de la Nación para no dejar entrar al país o para echar a quien agrediera un símbolo patrio o a quien agrediera a un argentino por su nacionalidad. Si fuera la inversa, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué nos dirían en otros países? Bueno, un tema que va a ser de mucha discusión. Y el otro tema es que, bueno, empezaron también una campaña contra las vacunas del COVID. Otra vez. Como para recordarnos, no, ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Tengo la impresión, porque 30 de julio del año 2026, reflotar la discusión por el COVID, por el uso de barbijos, si salvaba o no salvaba vidas, bueno, insólito. Pero es lo que está pasando, ¿eh? Fíjense en las redes sociales del asesor estrella del presidente, de Santiago Caputo, de Agustín Romo, diputado provincial de La Libertad Avanza, etcétera. Vamos a arrancar esta ronda de audios con el vocero presidencial, que viene de varios pifies, pero por las dudas se ataja. Escuchen a Adrián Rabier esta semana cuando puso en discusión otra vez algo que ya se había discutido respecto al número de extranjeros, también otra vez hablando del tema extranjeros, que estudian en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Adrián Rabier.
Esto no quita que está pasando que un alto porcentaje de nuestros estudiantes en facultades de medicina son extranjeros. Hasta un 40% prácticamente. Y eso genera un costo, y en Argentina estamos revisando. Bueno, es el dato que tengo. Si es falso, lo revisamos, pero hasta donde. En ese caso lo vamos a. En ese caso lo vamos a revisar, es el dato que tengo ahora.
Le contestó toda la comunidad educativa, decanos, rectores, porque bueno, hay otras universidades también donde también hay extranjeros, pero por la UBA el vicerrector Emiliano Jacobiti contestó que en 2026, de los más de 70.000 ingresantes a la UBA, los extranjeros con residencia temporal, transitoria o precaria representan solo el 2.5% y en la Facultad de Medicina apenas el 6.1%. ¿No? Una discusión, insisto, que ya habíamos tenido y que volvemos a tener. El domingo pasado terminó la exposición rural, la feria rural, donde se junta todo el mundo del campo. Ahí estuvo el presidente de la Nación, por un lado, su discurso, donde les dijo a los representantes del campo que las retenciones van a ir bajando, pero bueno, otra vez postergó que llegaran a cero, ¿no? En la rural le siguen reclamando que no haya retenciones a las exportaciones del campo. Sin embargo, fue muy bien recibido, aplausos y demás, y también bien recibida la promesa del presidente. Después de su discurso se fue a dar una entrevista con un periodista con el que habla bastante, Anhelo, de Radio Mitre, y mientras estaba ahí en ese camión vidriado, son como acoplados de un camión con una pared de vidrio, así son los estudios de radio que van a la rural, a la Feria del Libro y demás, seguramente ustedes lo han visto, entonces uno ve a los que van pasando. Y ahí vio el presidente Javier Milei, vio a José Ignacio de Mendiguren, que fue diputado, que fue titular de la Unión Industrial Argentina, que fue, bueno, que es un empresario, un industrial, y que fue también funcionario de distintos gobiernos peronistas. Escuchen lo que empezó, se puso irascible, y así hablaba en Radio Mitre Javier Milei.
El dinero es una estafa. Mucha gente a veces cree que la estafa viene dada por el impuesto inflacionario, que dicen que es... Mirá, digamos, ahí está pasando alguien que le hizo muchísimo daño a la Argentina. Mirá, ¿lo ves pasando? Fue cómplice de Duhalde en la salida de la convertibilidad y voltear la convertibilidad. Sí. Va ahí, míralo. De Mendiguren. Mirá ese. Ese le cagó a los argentinos 30.000 millones de dólares. Vos, sí, ladrón. Vos arruinaste el país con Duhalde y toda su banda. Entonces, a eso es lo que voy. Es decir, digamos, se estafaron el país, robaron al país. O sea, unos delincuentes.
Era el presidente de la Nación, sí. Dando una entrevista, ve pasar a de Mendiguren y se pone como loco. De Mendiguren le contestó y dijo que probablemente le haga una demanda, ¿no? Porque se sintió injuriado, le gritó ratón, no es ladrón, perdón. Bueno, Javier Milei también fue protagonista esta semana de uno de los hechos, me parece, más importantes que hemos tenido en cuanto a la política internacional y en la región. Fue a Brasil. También fue a Perú, a la Asunción de Keiko Fujimori. Pero antes, el fin de semana, fue a Brasil, el sábado, a acompañar a Flavio Bolsonaro en un acto de campaña. Flavio Bolsonaro es el hijo de Jair Bolsonaro, que fue presidente y que ahora está preso. Se lo acusó de intentar un golpe de Estado, de no reconocer el resultado electoral que perdió frente a Lula da Silva. Javier Milei fue a un acto político. Ahí hay una discusión. Un presidente puede ir a actos políticos en contra de otro presidente. Eso no es injerencia en los asuntos, de eso vamos a hablar, de los asuntos de otro país, que además es nuestro principal socio comercial. Puede no querer a Lula da Silva, puede preferir a Jair Bolsonaro o a Flavio Bolsonaro. ¿Con qué recursos viajó? Hay una causa iniciada en Argentina y otra en Brasil. ¿Viajó con recursos del Estado argentino para hacer campaña política por un candidato en otro país? Si hubiera sido un candidato oficialista, también, ¿no? Lo que pasa es que, además, como hace cuando va a España, no va a tener vínculos políticos ni comerciales con el oficialismo y después de paso a visitar a sus amigos. Va expresamente a un acto político, por lo menos en esta oportunidad. Y ahí habló en contra del presidente del Brasil. Escuchen.
Che, los micrófonos estos, ¿quién los mandó a tocar? ¿El ladrón? El kirchnerismo, es decir, la versión argentina de el presidiario ¿sí? El kirchnerismo había devorado casi todos los stocks a su alcance. Para colmo, la basura calva, no me permitió visitar a mi amigo, injustamente encarcelado. Aquí en Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el riesgo Cuca. Acá en Brasil hoy tienen el riesgo Lula y se refleja claramente en el mercado accionario.
Fue a hacer campaña a convencer a los brasileros que por ahí no sepan todavía a quién votar o que puedan ser votos de Lula raro que se puedan llevar para Bolsonaro, convencerlos de que es un riesgo Lula, de que así como acá están los Cuca, allá está Lula. Lo que escuchaban, ¿no? Cuando arranca, el micrófono tuvo un problema con el micrófono y entonces preguntó, lo tocó el ladrón, en referencia a Lula da Silva, y cuando habla del calvo, habla del presidente de la Corte del Brasil. Bueno, hay un roce diplomático, por llamarlo de alguna manera elegante. De eso vamos a hablar hoy en nuestro programa. A la inversa, nosotros fuimos receptores de una visita a la que el ministro de Economía y el presidente de la Nación le dieron todos los mimos posibles. Estoy hablando de Cristalina Georgieva, la titular del FMI. Hay imágenes donde se ve a Toto Caputo, el ministro de Economía, bajando, saliendo a la vereda en el Palacio de Hacienda, como le llamamos los periodistas, recibiendo con mucho cariño, sonrisas y demás a Cristalina Georgieva, sacándose fotos. Una escena muy amigable en la vereda del Ministerio de Economía. También dieron juntos una conferencia de prensa. Cristalina Georgieva también participó de una reunión de gabinete, donde habló en inglés, una reunión primero más chica y después ampliada, ¿no? No es la primera vez que Javier Milei invita a un extranjero, bueno, de los que él quiere, ¿no?, a la reunión de gabinete, ¿no? Pasó con el representante de Israel también. Bueno, pero la titular del FMI es un montón. Porque por ahí puede ser una reunión de otro tipo, ¿no? Pero sentar en una reunión de gabinete, que es la reunión de trabajo de la administración del país, es un símbolo bastante fuerte. La titular del FMI también fue con el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, a Vaca Muerta. Fueron con Horacio Marín, el presidente de YPF, también. Y la visita a Loma La Lata, que es el principal yacimiento, el primero en Vaca Muerta, es como la visita obligada a un lugar. A ver, así como, por ejemplo, recuerdo a Barack Obama, que fue algunos centros turísticos importantes, ¿no? Nosotros tenemos las cataratas, tenemos Bariloche, tenemos el Calafate, y en lo que tiene que ver con los derechos humanos, muchas veces van a la ex-ESMA, al Museo de la Memoria, o van también al Río de la Plata. Bueno, cuando se habla de vínculos económicos, la visita obligada es Vaca Muerta ahora. Y ahí fue, y algunos dicen, bueno, fue a ver sus dólares, porque Argentina le debe mucho al Fondo Monetario Internacional. Una de las cosas que dijo Cristalina Georgieva es que no nos van a dar otro préstamo. Igual nos han dado mucho ya, ¿no? Somos el principal deudor del FMI. Uno de cada tres dólares que prestó el FMI fueron para la Argentina. Vamos a escucharla. Ah, y otra cosa, Cristalina Georgieva también estuvo con estudiantes, con un grupo de estudiantes, y les preguntó, como pregunta Toto Caputo, ¿alguno de ustedes tiene dólares debajo del colchón? Bueno, pero también hizo una pregunta a los periodistas en la sala de conferencias del Ministerio de Economía, y de alguna manera pareció venir a alentarnos a los argentinos para que sigamos acompañando el modelo de Javier Milei. Escuchen.
Los argentinos de la sala, ¿están listos? Porque no voy a ser yo, van a ser ustedes, ¿no? ¿Pueden ser perseverantes para hacerlo? Sin duda, sin duda. ¿Pueden ser perseverantes? Los argentinos, el pueblo argentino, ¿puede ser perseverante para transformar el país?
Obviamente tenía traducción simultánea, pero se le entiende bastante, ¿verdad? Porque además habló, me parece que habló como para que se le entendiera, por lo menos los que manejan algo de inglés, que la pudieran entender. Esa era Cristalina Georgieva. Los argentinos pueden ser perseverantes, y de alguna manera lo dijo como pidiéndolo también, ¿no? Pidiendo paciencia, banquen, banquen. Estábamos hablando de la cuestión Brasil y el tema es que a Javier Milei le respondieron desde Brasil, primero el ministro de Hacienda, Darío Durigán. Escúchenlo.
O palhaço do presidente da Argentina veio ao Brasil ontem e falou de Brasil, quando o risco país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alta, a inflação lá é muito mais alta. Então, assim, não dá para considerar, não dá para entrar na onda dessas pessoas que dizem que vai virar o apocalipse, que vai ter problema, porque o Brasil, ele está com mínima de desemprego, mínima de inflação, recorde em balança comercial.
Bueno, ese era el ministro de Hacienda, ¿no? Que, bueno, algunos dicen, esto no va a escalar más que en cuestiones diplomáticas, se llamó al embajador argentino en Brasil, al argentino que está en Brasil también se lo llamó al Palacio, a la Cancillería, al Palacio Itamaraty. Bueno, pero también el que contestó, porque siguió, creo que ayer fue, ayer o antes de ayer, que contestó el vicepresidente de Brasil, y esto decía.
Olha, es lamentable, ¿no?, que presidente de un país vizinho, amigo, né, que compõe até o Mercosul, preste un desserviço ao seu país, porque vem no Brasil numa eleição, não deve presidente se envolver em eleição de outro país, ainda além de ver intromissão em assuntos internos do Brasil, fazê-lo de maneira grosseira, né? Absolutamente grosseira.
Absolutamente grosseira, também entendimos, não? Em português, também entendimos em português. Bueno, les cuento, en La Plata hubo muchas reuniones en los últimos días, muchas reuniones de intendentes de distintos grupos, ¿no? Hay un grupo que se llamaba Grupo AFA, que eran 3 o 4 intendentes, que estaba, por ejemplo, el de Pilar, Federico Achával, el intendente Federico Termín de Lomas de Zamora, algunos como Termín antes estaban en el grupo de Martín Insaurralde, y o más cerca de la Cámpora, el intendente Nardini de Malvinas Argentinas también estaba por ahí. Bueno, el tema es que se amplió ese grupo de intendentes porque hay un tema recurrente. El año próximo ustedes saben que hay elecciones a presidente, a gobernador, salvo en Santiago del Estero y Corrientes, en todo el país. ¿Quién va a ser el candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires? Ahí está la discusión, por ejemplo, de la Libertad Avanza, Karina Milei, que si Santilli sí, Santilli no, maneja Sebastián Pareja, la discusión con las Fuerzas del Cielo, etcétera. ¿Y en el peronismo? Porque Axel Kicillof ya tuvo 2 periodos, no va a ser candidato a gobernador, por supuesto, quiere ser candidato a presidente. ¿Quién va a ser? Ahí está Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas, con deseos y con algunos intendentes que le están brindando su apoyo. Pero muchos, bueno, él fue intendente, ¿no? Así que ahí podría tener también un doble apoyo, porque es ministro de Infraestructura en la provincia de Buenos Aires, pero fue intendente de San Martín. Y después hay muchos intendentes que dicen, tiene que ser uno de nosotros. Y ahí hay distintos grupos, porque están los del Movimiento Derecho al Futuro, donde está Jorge Ferraresi, y Mario Seco y muchos más, que están detrás de la candidatura de Axel Kicillof. Después están este grupo que yo les digo, el AFA Ampliado, que tuvieron una reunión con Axel Kicillof. Después están, bueno, otros intendentes se reunieron con Verónica Magario y con el presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo, porque también, además de las cuestiones políticas, hay muchas cuestiones económicas por resolver en las provincias. Bueno, muchos temas en la provincia. En ese contexto de que había reuniones, de que estaban unos intendentes con Magario, otros estaban con Kicillof, apareció Aníbal Fernández, que se acuerdan que quiso ser gobernador, ¿no? Quiso ser gobernador. Apareció Aníbal Fernández, se fue a reunir con Carlos Bianco, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y claro, en el medio de que está el tironeo entre el kirchnerismo y Axel Kicillof respecto a si puede ser candidato o no, si cuánto se apoya a Cristina, no. Ojo que esto fue, no fue ayer, ¿eh? Digo porque ayer fue toda la movida por una posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner y al mismo tiempo el reclamo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero escuchen a Aníbal Fernández, picante, otra vez, como los viejos tiempos.
Esta idea de Cristina candidata, ¿cómo ves esta
no situación en función de la percepción? Cristina no puede ser candidata. Primero quiero hacer una aclaración. A mí no me van a ver nunca como un pelotudo con un cartel que dice Cristina libre. Es un horror eso. Cristina tiene que estar libre porque es inocente. Porque no tiene nada que ver con todo lo que intentaron. Tiene que estar libre porque es inocente. No porque alguien le ha dado de ganar a un amigo que tiene una imprenta que haga Argentina de Cristina libre. Esas estupideces conmigo no tienen nada que ver.
Hace falta decir algo más. Tremendo, ¿no? No me van a ver como con un cartel Cristina libre. Bueno, pero él habla a favor de la libertad. Lo que pasa es que algunos dicen, una cosa es pedir la libertad de Cristina y otra cosa es pedir que sea candidata. Pedir que sea candidata es para frenar a Axel Kicillof, o pedir que sea candidata es para reforzar el reclamo de libertad, porque uno lo que escucha a los abogados, por ejemplo, y ahí la propia Cristina, es que la quieren proscribir, que la condena, en realidad, la condena, la causa vialidad, en realidad fue planificada para proscribirla de por vida. Eso es lo que dice. Vamos a un último audio, justamente, porque ayer estuvo la presentación de los abogados que se suman al equipo de Cristina Fernández de Kirchner, un brasilero y un español de muchísima experiencia, que van a litigar en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y ahí van a presentar el reclamo para que primero porque lo que dicen es que no se ajustó a derecho, que no le respetaron el proceso, piden que plantean que la proscripción de por vida no corresponde porque es superior a la condena a prisión que tiene. Plantean que la Corte Suprema, que es la que falló, en definitiva, digamos, la que termina el proceso en la Argentina, lo más alto de la esfera judicial, no está integrada en su totalidad, que solo hay 3 de 5 miembros, y también piden flexibilizar la situación domiciliaria, la prisión domiciliaria, porque lo que se alega es que otros detenidos, por ejemplo los de lesa humanidad, no tienen los controles y las restricciones que tiene Cristina Fernández de Kirchner. Y esto uno, digo, no sé, uno lo ve incluso en redes sociales, lo que pasa es que por ahí hay personajes donde no se les pone la lupa, pero ha habido quienes han tenido fiestas de cumpleaños. Yo no creo que esté bien, o sea, yo creo que en realidad deberían restringirle a los que tienen prisión domiciliaria, porque la prisión domiciliaria no quiere decir que lo único que no pueden hacer es salir de la casa, que pueden estar de fiesta y hacer festejar el Día del Padre, festejar, digo, cumpleaños. Hubo alguien que festejó un cumpleaños, incluso fue Palito Ortega a cantar. Eso es lo que está mal, eso está mal, eso está mal. Y eso, lo que pasa es que, claro, o la justicia no tiene la intención o no tiene los recursos para controlarlo. Vamos a escuchar a Javier Borrego y con esto cerramos la ronda de audios. Borrego es el español, todo un personaje, ayer supuesta en la conferencia de prensa. Escuchen.
Perdón, las primarias son elecciones para un cargo público. En principio no. Son elecciones preparatorias de las futuras elecciones para un cargo público. Luego, por lo tanto, al sistema PASO, primarias, PASO, obligatorias, abiertas, obligatorias, etcétera, que denomina en Argentina Cristina Fernández Kirchner, se podría presentar. Claro, ¿por qué? Porque no es para un cargo público. Ahora, si se presenta, el respaldo electoral puede ser difícil para algunos de la oposición que tengan. Entonces, ¿qué ocurre? Que parece que hay un proyecto de decreto, de ley, para suprimir las primarias presentadas en abril. Pero bueno, Esto se cuenta en la comunicación. Porque todo está relacionado. Aquí Cristina no es una chorra. O por lo menos yo no lo he visto en los papeles.
Claro, ahí son varias cuestiones, ¿no? La primera, que Cristina Fernández Kirchner ayer escribió una carta pública en redes sociales y también se publicó un texto suyo en un diario brasilero, uno francés y uno español, El País, y ella lo que sostiene es su inocencia, primero. Por eso ella habla de desarmar el proceso judicial, de anularlo, no un indulto, porque muchos dicen no, porque quieren ganar las elecciones para un indulto. Bueno, probablemente si el peronismo ganara, le pedirían a quien gane la elección un indulto, pero ella no quiere indulto, ella quiere que la declaren inocente. Y eso es una diferencia, y eso es lo que evidentemente le pidió a los abogados, y es lo que decía recién Javier Borrego. Pero esto recién empieza, porque esto hay que hacer el planteo, recién se reúne el Consejo de Derechos Humanos en el mes de octubre, y el primer paso es ver si aceptan el caso. Ese es el primer paso. Por eso les digo, todavía falta un tiempo. ¿Hacemos una pausa? Esto es Bien Argento.
Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura.
Decíamos hace un ratito que uno de los temas de la semana fue el insulto, los insultos de Javier Milei a Lula da Silva, pero también su participación en un acto de campaña, ¿no? Pero no solo eso, y los vínculos que hay con Jair y con Flavio Bolsonaro, sino también ha habido en las últimas horas novedades que no sé si no nos ponen frente a algún tipo de problema, no sé si democrático o diplomático. Vamos a hablar con un hombre de mucha experiencia, que es César Mayoral, que es diplomático, fue representante permanente ante la ONU, y además estuvo en distintos gobiernos, fue embajador en Canadá, embajador en China. Justamente estos días decían que Lula da Silva había hablado con Xi Jinping para acordar el ingreso o el acuerdo de China con el Mercosur, y también fue representante ante la Organización Internacional del Trabajo. César Mayoral, buenas tardes, Analía Argento lo saluda, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Analía, muy bien, gracias por llamar.
Bueno, síganlo en las redes sociales, CF Mayoral, así que arroba CF Mayoral, porque es interesante también ver voces de gente con experiencia en las redes sociales, que tanto a veces criticamos. Bueno, estamos ante un problema diplomático, esto va a pasar, el vínculo se puede recomponer entre Argentina y Brasil, porque por lo menos las encuestas dicen que Lula da Silva va a ser reelecto.
Bueno, pasar pasa todo, lamentablemente, lo bueno y lo malo pasan. Ahora, creo que dejan sus marcas, o sea, como toda experiencia humana, después de que pasó, las cosas no son iguales que antes de haber pasado. Y yo creo que, digamos, acá la disputa, el conflicto, es a nivel presidencial, o sea, no es un conflicto por un problema de las gendarmerías, del contrabando, de las cosas de, con un vecino, sino es un problema entre dos presidentes. Y eso yo creo que le da una gravedad al tema mayor que si fuese otro tipo de conflicto, ¿no? Se puede volver para atrás, obviamente, los presidentes van a pasar y un día esto será una anécdota, posiblemente, o ojalá lo sea. Pero para que pase va a tener que pasar tiempo. O sea, las relaciones no van a ser iguales como que eran antes.
Claro. Lo que es evidente es que Javier Milei quiere dividir el mundo entre quienes son de derecha o de ultraderecha. Digo, también fue a la asunción de Keiko Fujimori, tiene reuniones en España con Vox y denosta también al gobierno español. Dicen que le encargó a Pablo Kirchner que organice una cumbre, le llaman una cumbre azul. También quiere sumar a Kast de Chile. Digo, parece como una nueva guerra fría entre la derecha y el resto del mundo.
Bueno, de hecho, con todo respeto, yo creo que le queda grande al presidente Milei querer representar a un conjunto de países que tienen un sesgo parecido, pues ni siquiera son iguales. Entonces yo creo que, digamos, eso, él está cubierto por un techo que es el techo que le da Trump. Sí, el mundo ha cambiado a partir de Trump, no a partir de Milei. La Argentina ha cambiado a partir de Milei y en algunas cosas, en otras cosas no ha cambiado nada. Entonces yo creo que, digamos, querer construir un proyecto universal, porque ni siquiera es regional, es universal, va a España, ¿no? Quiso construir algo con Italia y le fue muy mal. Yo creo que eso es un tema que es una intención, un wish thinking, como dirían los ingleses, o sea, querer algo que no va a poder alcanzar. Y segundo, yo creo que se tendría que dedicar un poco a gobernar la Argentina, porque la política exterior es un lugar importante en cualquier país, pero lo importante es la casa, lo importante es cómo viven los argentinos. A Milei, como a cualquier otro presidente, se lo elige para mejorar la situación de la comunidad, para que los argentinos estén mejor, no para ponerse contento que le den un premio de una universidad bastante desconocida o de un grupo de países que tienen un perfil similar. Digamos, para eso no se lo eligió a Milei. Eso puede estar contento él y los que lo votaron estarán contentos de que esté gobernando. Pero su función principal es ayudar a que los argentinos y la Argentina, que son dos cosas diferentes, les vaya bien. Y yo creo, a mi modesto entender, que quizá esté errado, como dice el turco Aziz, yo creo que él le va mucho peor de lo que él cree. Eso es lo que sobre todo le va mucho peor a los argentinos.
Eso miraba en Twitter, porque me sorprendió también que el otro día, entrevistando a un analista brasilero desde afuera, nos dijera, bueno, también dijo, puedo estar equivocado, pero me parece que a Milei electoralmente le va a ir mal. Y yo digo, bueno, no pareciera ser. Pareciera, de hecho, muchos gobernadores lo acompañan y lo ayudan, pensando en que va a ganar y que tienen que estar ahí al calor del poder, ¿no? O por convicción o por conveniencia están ahí. Y pero no es lo que ven, en su caso no ve eso, porque decía que está desesperado y que se le escapa el poder, leí que dijo en algún lugar.
Yo no sé cómo puede estar, digamos, para un psicólogo sería una tarea muy difícil saber cómo es Milei y qué piensa Milei, de acuerdo a cómo uno lo ve públicamente. Pero lo que creo que hay una diferencia que se pasa bastante por delante y que es importante. Una cosa es las estructuras o las infraestructuras políticas que lo apoyan, los gobernadores, la CGT que no dice lo que tiene que decir muchas veces, los empresarios que se callan. Cosas que les va mal por las medidas que toma. Y otra cosa es la gente. O sea, que un gobernador de Salta apoya a Milei no quiere decir que los salteños lo vayan a apoyar. O sea, el poder de arrastre de los gobernadores, el poder de arrastre de los dirigentes, ha mermado mucho. Porque no tienen mucha legitimidad si hacen lo que les da la gana, cuando les da la gana, y van contra los intereses de los apoyos que recibieron. Porque el gobernador de Salta o de Tucumán fueron elegidos por peronistas. Y después, durante estos dos años y medio, han estado coqueteando de acuerdo a que le den dinero para votar en el Senado o en la Cámara de Diputados, cosas que Milei les pide. Pero no piensan en los votos recibidos de quiénes son. No son de ellos. Son de una estructura que tiene una historia y que tiene un proyecto que trascendió durante 70 años. Entonces, de pronto, querer hacer lo que le da la gana para poder mantenerse en el poder, es una cosa que no les va a resultar por mucho tiempo favorable. Yo creo que la gente está muy mal.
Eso es lo que yo creo. Estamos hablando con César Mayoral, que es diplomático, fue embajador en Canadá, en China, fue representante permanente ante la ONU. Desde el fin del gobierno de Menem hasta el gobierno de Cristina, ¿no? Ocupó distintos cargos, si no me equivoco.
Así es.
Sí, o sea, muchos gobiernos, tiene mucha experiencia. Luis Krecker es el cónsul en San Pablo, ¿no?
Sí, digamos, es raro lo de Krecker, porque fue embajador.
Porque él también es de carrera, sí.
Él se fue embajador, fue embajador en Brasil, fue embajador en China, y después lo jubilaron porque tuvo, no sé, temas de él. Y por cierto, cuando a Scioli lo nombran embajador en Brasil, lo lleva como cónsul a San Pablo, y todavía está ahí, digamos, pero eso no ha sido permanente.
Claro, pero iba a poner el foco en él primero porque lo conocía, que es una persona de trayectoria y de carrera diplomática. Y digo, porque por ahí Milei va, dice lo que dice, se vuelve, pero para un diplomático de carrera, más allá de que en este caso esté jubilado, es un tema, ¿no? ¿Puede tener sanciones? ¿Qué puede pasar? Porque, digo, por ahí a veces el hilo se corta por lo más delgado, por lo que estaba viendo en las redes sociales, porque hubo una entrega, este premio que le entregaron a Javier Milei. O sea, Javier Milei fue a que le entreguen un premio y hacer campaña con el hijo de Jair Bolsonaro, con Flavio, ¿no?
Lo que pasa es que, digamos,
ahí hay un tema. Si
nuestro país es un poco anómalo en ese sentido. Los diplomáticos tenemos que hacer lo que nos dicen. O sea, las iniciativas no son propias. Uno en el discurso lo da de acuerdo a lo que las instrucciones que recibió. Y está en un país para hacer lo que de alguna manera el gobierno y la cancillería le dicen que haga. Ahora, después hay cosas que, digamos, escapan a una estructura rígida porque son determinadas, lo determinan las propias personas por sus convicciones, sus ideologías, etcétera. Pero, digamos, el diplomático lo tiene que defender, es el interés argentino, y el interés argentino está representado por su gobierno. Entonces, en ese sentido, mucha
pero puede tener el gobierno receptor, digamos, puede tener algún tipo de sanción hacia los diplomáticos o no.
No, el receptor no, lo puede declarar persona no grata. Le puede decir directa o indirectamente al otro gobierno que no le gusta lo que está haciendo el embajador. Ahora, mientras más poder tenga el país que envía un embajador, más facilidades tiene el embajador para actuar libremente. O sea, no es lo mismo el embajador de Estados Unidos en Brasil que el embajador no quiero decir ningún nombre, pero de otro país de menor poder. O sea, ahora, los Estados Unidos tienen embajadores que se tienen una característica distinta, como es fue una potencia o la hiperpotencia mundial durante 70 años. Los embajadores americanos tienen un poder dentro del país que los recibe mucho mayor, y muchas personas de mucho poder de ese país quieren tomar contacto con él.
Eso es muy evidente. Podemos dar el ejemplo de lo que pasa en la Argentina. Peter Lamela es el embajador de Estados Unidos, es recibido por todo el mundo, por los gobernadores, por los ministros, esta semana otra vez con Diego Santilli. El 4 de julio me parece que es la fiesta donde gran parte de la política y de los empresarios quiere ser invitados, y no pasa lo mismo. Después hay...
Sí, le escucho.
¿No? No, que después no pasa lo mismo, con otras embajadas no pasa lo mismo. Es la, de hecho le dicen la embajada, le dicen.
Claro. No, lamentablemente la Argentina ha ocupado un papel de mucha subordinación con respecto a los embajadores argentinos de Estados Unidos. Muy distinto, por ejemplo, a lo que fue el embajador Braden. O sea, depende también de quién gobierna el país y qué relaciones quiere tener con ese país. Si la definición no es pública del gobierno argentino de Milei es tener una alianza con Israel y con los Estados Unidos por sobre el resto de los países del mundo, y bueno, obviamente el que representa a Estados Unidos e Israel acá en la Argentina tienen una llegada mucho mayor al poder argentino. Eso es obvio.
Claro. No sé si vio con detenimiento el decreto que firmó el presidente Javier Milei en el día de ayer, que se publicó en el boletín oficial de hoy, para expulsar o no dejar ingresar al país a aquellos extranjeros que hubieran o atacado algún símbolo argentino o tenido expresiones contrarias a la argentinidad, podríamos decir, ¿no? Si hubieran atacado a un argentino por su nacionalidad. Y hizo... Digo, ¿en qué lugar nos pone como país?
No sé, yo creo que sí, que es una cortina de hierro que quiere formar, no sé. La verdad me parece un disparate, pero digamos, no es anormal que las normas que dicta este gobierno tengan un tinte totalmente diferente a lo que es la normalidad.
O sea, yo creo que no es usual, no hay países que hagan eso.
No. Aparte, Argentina tiene leyes. Si un extranjero tiene una... contraria a la Argentina, a la bandera argentina, a los himnos, a personas del gobierno, tiene leyes como para poder sancionarlo, o sea, no necesita un decreto. Sí, pues los argentinos y los extranjeros acá tenemos la misma ley. Cuando transgredimos la ley podemos ir presos. O sea, cuando hacemos las cosas bien no va a pasar nada. O sea, que yo creo que es por todo para la galería. Yo creo que para subirse a la ola de esta anti-argentinidad que dice que Brasil la impulsó México. Claro. O sea, yo creo que se sube a esa idea de lo que fue el Mundial y ese disparate de la conspiración de que perdimos porque queríamos perder el partido de fútbol, lo lleva a tratar de congratularse con gente que se pone contento de que la Argentina... Es un poco parecido, lamentablemente, a lo que fue la dictadura con los derechos humanos, con las características que decía que éramos derechos y humanos y ponían los autos. O sea, esa idea de que nos tienen... porque somos mejores. Una actitud bastante lamentable que el gobierno tome esa actitud, porque la Argentina es bien recibido y los argentinos reciben bien a los extranjeros, o sea, no le veo ningún peligro, digamos, entre comillas, aunque un extranjero cometa actividades o actos contrarios a la Argentina.
César Mayoral, la última pregunta. Ayer los abogados de Cristina Fernández de Kirchner presentaron las cautelares que van a llevar al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Cree que lo pueden tomar en Naciones Unidas, que pueden aceptar el caso?
El tema es que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas es permanente, o sea, nosotros tenemos un representante muchas veces que forma parte del Consejo, los países eligen los representantes y le llegan las denuncias de todo el mundo a ese Consejo, que tiene que admitirlas o no admitirlas. Entonces, lo que acá han hecho los abogados es pedir que el Consejo se expida respecto a las sentencias o la actitud judicial que tuvo la expresidenta Cristina Fernández. O sea, es un proceso que el comité va a tener que resolver. No es una decisión que tome ni es una cuarta apelación. O sea, no hay cuarta apelación o cuarta decisión. Esto ya hay una decisión del gobierno, del Poder Judicial argentino que está tomada. Ahora, lo que sí se violó, se violaron los derechos humanos de Cristina por esa decisión, eso sí lo puede determinar el comité. Pero eso no modifica la situación judicial.
Claro, o sea que difícilmente se pueda anular una causa.
La causa de Cristina, si se anula, va a ser por un problema político, una decisión política, no jurídica. O sea, yo creo que digamos, si hay otro presidente, hay otras ideas en el gobierno, cambiará, pero si no las hay, desde el punto de vista jurídico, la sentencia está firme.
Claro, sí, puede gustar o no, puede ser, uno puede decir hubo lawfare o no, pero el sello está puesto. César Mayoral, muchas gracias por haber conversado con Bien Argento.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar, muy amable.
Muy amable, muy amable. Síganlo en las redes sociales, @CFMayoral, y préstenle atención para tener otros puntos de vista, ¿no? Muchas gracias a él. Y, nos queda un poquito todavía de programa, ya volvemos.
Seguí escuchando Bien Argento hasta las 16. Con la conducción de Analí Argento y Leandro Renú. Por Radio Cultura. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por...
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero
¿no?
Tienen que desalojar ya ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
El dato de la semana es la noticia que dio la titular del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, cuando le preguntaron en su visita a la Argentina si el año que viene el país iba a necesitar una nueva inyección de dinero. La titular del fondo, la búlgara, confirmó que finalmente, según ella dice ahora, no habrá asistencia de dinero o no será necesaria la asistencia de dinero el año próximo. Se verá, porque el año que viene es un año de elecciones. En todos los años de elecciones el dólar se calienta. En general suele haber corridas. El apoyo político del Fondo Monetario al gobierno ha sido bastante concreto en esta gira. Veremos qué es lo que pasa en 2027.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por...
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero
¿no?
Tiene que desalojar ya ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Bien Argento, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Los jueves de 15 a 16 por fmradiocultura.com.ar.
Bueno, y así llegamos al final de esta edición de Bien Argento. Hoy a las 20 hay cadena nacional. El presidente va a explicar los alcances de este proyecto de ley para modificar la Carta Orgánica del Banco Central. El gobierno habla de blindar el plan de Javier Milei, el plan fiscal, el plan monetario. ¿Y esto por qué digo esto? Porque el actual gobierno tiene sus reglas y tiene su modelo y no se va a mover un ápice de eso, lo dice Javier Milei en forma permanente. Pero esto que va a presentar es para blindar este plan a futuro, para que el próximo presidente que venga, sea él o sea otro, esté atado de manos, por ejemplo, para la emisión monetaria. Y además, al mismo tiempo, el el pliego de Santiago Bausili, que es el titular del Banco Central, que también, que si lo aprueba el Congreso, quedaría incluso fijo para el próximo presidente. Es la segunda cadena nacional este año, va a hablar entonces de la reforma de la Carta Orgánica, y es algo que también lo obsesiona tanto que ya tuvo dos reuniones con senadores y diputados de La Libertad Avanza, a los que les explicó, ¿vieron esa foto con la pizarra en Casa Rosada donde iba escribiendo al marcador? Bueno, eso fue justamente para explicarle a los legisladores por qué para él es fundamental esta ley. Cuando arrancó el gobierno quería dolarizar y quería eliminar el Banco Central. Ahora lo que quiere hacer es modificar la Carta Orgánica para que el Banco Central no financie el Tesoro, por ejemplo. Bueno, de todo eso a las 20 en cadena nacional. Nosotros, por supuesto, como siempre, nos vamos a reencontrar el próximo jueves a las 3 de la tarde por Radio Cultura, pero antes les quería decir, por eso casi digo miércoles, ¿por qué? Porque el próximo miércoles nuestro compañero Leandro Renú va a presentar, miércoles 5 de agosto, a las 17:30 va a presentar su libro Jefes en la librería Jenny Borges. Jenny Borges queda en Jorge Luis Borges 2008. Ahí en Palermo va a estar acompañándolo Noelia Barral Grigera y Alfredo Zayat. Así que 5 de agosto, 17:30, en Borges 2008. Nuestro compañero Leandro Renú presentando Jefes. Y bueno, por eso se fue a descansar 4 días. Para estar óptimo para esa presentación y para la segunda etapa de este año, que es la última etapa casi con poca, entre comillas, campaña electoral, porque el año próximo hay elecciones. Nos reencontramos el próximo jueves. Gracias por estar ahí. Chao.
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero
¿no?
Tiene que desalojar ya a ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero
¿no?
Tiene que desalojar ya a ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Vacaciones de invierno en Tigre. El invierno en Tigre se llena de experiencias, cultura, naturaleza y aromas únicos. Subirte a un catamarán y dejar que el delta te muestre su belleza. Tigre, municipio.
Política, economía, análisis. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves, de 15 a 16.